At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy viernes 7 de julio aquí en Fórmula Noticias. Quédese con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Es viernes, estamos ya a nada de iniciar el fin de semana. Pero antes, mucha información que compartirle. Y pues, ¿qué le digo? Después de estar en el limbo mediático, Movimiento Ciudadano se metió a la agenda, pero escuche usted nada más por qué. No se ponen de acuerdo. Ayer se lo informé aquí, Clemente Castañeda causó un cisma al interior de Movimiento Ciudadano con su declaración, que dijo que fue a título personal, sobre acercarse a la Alianza Va por México si Xóchitl Gálvez se convierte en su candidata. Dante Delgado, líder del partido, dijo que de ninguna manera se sumaría a lo que él llamó el Titanic de la Alianza. Hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no va a buscar la candidatura presidencial para el 2024 y que es importante formar una oposición unificada, que vea más allá, dijo, de las críticas a los liderazgos y que pueda competir el próximo año. El primer gobernador de Movimiento Ciudadano criticó también fuertemente a su partido, lo acusó de haberse aislado en lugar de dar el primer paso para construir lo que llamó una estrategia seria rumbo al 2024 y añadió que ahora no es suficiente con alzarse como una tercera vía. Escuche.
Por eso tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. No basta con descalificar a los partidos de siempre. No basta con despotricar contra quienes gobiernan. Y, por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo, ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo.
Fuerte, ¿no? Pero mire, las voces de Movimiento Ciudadano no entonan en el mismo ritmo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, él fue duro, fue firme en su posición de que con el PAN y el PRI, ni a la esquina. Criticó que todos estén ya pensando en las elecciones para 2024 cuando aún falta un año y el proceso electoral comienza a finales de este. Y como ejemplo de los problemas que tiene con el PAN y con el PRI en su estado, dijo que un día sí y el otro también, los partidos se dedican a... Escuche.
Respeto mucho a Clemente, es mi amigo, le digo hasta compadre, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo. Entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina, subrayado, en bold y en itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera. Al menos yo, Samuel, no hay manera.
De plano no. Para abonar a la crisis que registra el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el coordinador nacional del Partido Naranja, permaneció en silencio sobre la confrontación de ideas de sus gobernadores, y este silencio se rompió solo, ahí con un hilo de tweets, ahí lo tiene usted atrás de mí. Asegura Delgado, Dante Delgado, que escuchó con atención los mensajes de sus gobernadores. Por un lado, celebró la postura de Samuel García en clara alineación a lo que él ya ha expresado, destacó la manera en la que ha enfrentado a la vieja política neolonesa. Pero en cuanto a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, bueno, sobre él dijo, sí, respetarlo, pero rechazó que dentro del partido no exista diálogo. Y bueno, pues así. Así se la están gastando ya en Movimiento Ciudadano, ya veremos en qué termina todo esto. Por otra parte, el Frente Amplio por México, pues ya se redujo un poquito más. Demetrio dijo que no va y continuó con el registro de aspirantes. Este quinto día fue, de los que se han registrado, el más masivo, pero también el más diverso.
Gracias. En el quinto día de registros en el Frente Amplio por México, quien busca un candidato a la presidencia de la República para el 2024, hubo de todo, desde aspirantes que fueron inscritos por su familia, su esposa, hijos, hermano y hasta su mamá, como el caso del ex gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien, a pesar de que había anunciado en su cuenta de Twitter que estaría presente este viernes en el edificio de la Torre Azul en Avenida Reforma para registrarse en este proceso, no lo hizo, mandó a su familia y a nombre de él justamente presentaron todos los requisitos que conlleva la convocatoria para elegir al candidato opositor del 2024. Fue su hermano, el actual senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, quien entregó el registro a los ciudadanos encargados de la vigilancia de este proceso. Hubo de todo, como lo comentábamos, incluso una comediante y stripper virtual, Adriana Del Abre, dijo por qué quiere gobernar a nuestro país.
Soy comediante de stand-up y soy cam girl. También, aunque eso casi no se conoce en México, pero...
¿Y eso qué es?
Es como una stripper virtual. Pues estoy harta de los políticos. Necesitamos un ciudadano que los traiga en chinga y los vigile y los balconee y los...
Por si esto fuera poco, hasta Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito el de Iztapalapa, quiso cumplir el trámite para participar en el proceso. No lo pudo realizar porque no tenía cita, pero amenaza que este sábado o domingo lo efectuará.
Ya sea para mañana o el domingo. Ahorita me van a comunicar si es mañana, sábado o el domingo. Y con todo gusto yo estaré aquí registrándome y dando toda la nota a los medios de comunicación, porque la nota de Juanito sí se nota.
Además, hicieron lo propio abogados, activistas, así como contadores. El registro concluirá la noche de este domingo y solamente se espera que ese día a las 10 de la mañana acuda el periodista Miguel Ángel Mancera. Hasta este momento, el priista Ildefonso Guajardo no ha comunicado al comité organizador de su eventual participación en este proceso de selección. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Pues más bien parece un casting para estandoperos. Pero bueno, mire, desde la mañanera el presidente López Obrador nuevamente se refirió a la senadora Xochitl Gálvez, de quien dijo que ni la Sierra Chiapaneca conoce.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa un eventual crecimiento de Xochitl Gálvez en las preferencias electorales, ya que dijo el movimiento de transformación está muy fuerte. Opinó que la oposición se equivocó, pues el pueblo ya no se deja engañar.
Abiertamente les digo, está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte. Y creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, me subo una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ricos tamales y ya, ¿no? O digo unas groserías.
Además de que la única elección que ella ha ganado, dijo, es la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde se ubican las Lomas de Chapultepec.
¿Cuándo ha ido Xochitl Gálvez a la Sierra de Chiapas? No, pero ¿cuándo ha ido allá al Porvenir, a Motocintla? No, no. Pero además son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales. Y ella ha estado pues trabajando con Fox, imagínense, nada más. Y ahora con Claudia X González.
aclaró que él no la destapó, sino solo informó que ella fue la elegida para ser la candidata presidencial de la oposición en el 2024.
Nosotros no vamos a ponerle ningún obstáculo, de nada, absolutamente. Es su derecho, porque ahora todo es feminismo o machismo. Yo respeto a las mujeres, siempre las he respetado. No la estoy cuestionando por ser mujer, la estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político.
Y cuestionado sobre una eventual sanción del INE por tratar temas electorales, el presidente López Obrador argumentó que formalmente aún no empieza el proceso electoral del 2024 y en septiembre que inicie analizará qué puede decir.
¿Cuánto daño le han hecho al país? ¿Como para que nos quedemos callados? ¿No hay elecciones todavía? Ah, no, cuando empiecen las elecciones ya entonces vemos, pero todavía no. ¿Ya dijeron ellos que es la candidata? Ah, todavía no, empieza el proceso electoral hasta septiembre. En septiembre vamos a ver qué se puede decir.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, respondió Xochitl Gálvez hasta con una fotografía que tuiteó en donde asegura que sí conoce la sierra de Chiapas y que cuando trabajó en el sexenio de Vicente Fox construyeron carreteras y pusieron agua y también electricidad. Bueno, vamos a otro tema. Se registró un incendio en una plataforma de Pemex en Campeche. Ana Rosa Morales, voy contigo. ¿Cuál es la situación?
Juan, buenas noches. Te actualizo. Se confirma la muerte de dos trabajadores de esta plataforma Nohoch Alpha y aún hay una persona en calidad de desaparecido. Así lo confirmó hace unas horas el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, quien se encuentra en la zona.
Fallecieron dos personas y hay uno más desaparecido. Entonces vamos a continuar la búsqueda de esta persona como prioridad número uno.
Están los trabajos para rehabilitar los ductos.
Los técnicos están estudiando la manera de poder rehabilitar los ductos, hacer algunas interconexiones y trabajos y esperamos en los próximos días poderle plantear un plan en el cual ya con acciones en el corto tiempo poder restituir la producción.
El incendio de esta plataforma ocurrieron alrededor de las 5:19 de la madrugada de este viernes en esta plataforma de enlace Nohoch Alpha del complejo habitacional Cantarell en la Sonda de Campeche, que requirió la urgente evacuación de más de 300 trabajadores y todavía hay una persona que continúa siendo buscada.
Gracias, Ana Rosa. Estaremos pendientes. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Una agrupación más se sumó a los trabajos de Claudia Sheinbaum. ¿De quién se trata? De la Confederación Nueva Central de las y los trabajadores, quienes establecieron fecha para llevar a cabo un encuentro nacional laboral. Le comento que el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, envió una carta de invitación a Claudia Sheinbaum, en donde le externan su disposición para tratar temas que afectan a los trabajadores del país, así como mejorar el salario mínimo, el poder adquisitivo del trabajador, la política de vivienda, también revisar en su totalidad el actual sistema de pensiones. Y ya que estamos hablando de Claudia Sheinbaum, le comento que hoy estuvo en Zacatecas, ahí habló de seguridad, habló sobre la política de cero impunidad. Antes estuvo en Aguascalientes, ahí defendió la continuidad de la Cuarta Transformación y ahí también está Héctor García, mi compañero. Buenas noches, adelante.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Informarte que de visita en Aguascalientes, la aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, llamó cínicos y desvergonzados al bloque opositor al gobierno. Destapó que desde esta oposición, quien va a coordinar el proyecto será José Ángel Gurría, a quien acusó de ser de los articuladores del FOAPROA, así como también de los encargados de la privatización de Ferrocarriles de México.
El bloque opositor, el bloque conservador. Yo les llamo el bloque cínico opositor, porque son muy cínicos, la verdad. Bueno, en ese bloque ya decidieron que quien va a coordinar el proyecto de ese grupo se llama José Ángel Gurría. Fue de los articuladores del FOBA PROA, una deuda que van a pagar nuestros bisnietos.
Cabe destacar que en la explanada del Jardín de San Marcos, en la capital del estado, en este único evento que tuvo en esta entidad, ante cientos de simpatizantes, la ex jefa de gobierno mencionó que no debe haber un solo paso atrás en la transformación del país para dar continuidad a la consolidación de proyectos como el de la salud y educación que está emprendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Yo tengo un dicho que dice, cuando llega la derecha, se van los derechos. Por eso nosotros seguimos defendiendo los derechos del pueblo de México. Y aquí lo saben, porque aquí hace tiempo se privatizó el agua. ¿Y a poco hay más agua? ¿Y a poco las tarifas han bajado? ¿Y a poco el servicio de agua potable es mejor? O sea, no se está cumpliendo con la máxima del derecho.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Humano al agua. Por eso, cuando llega la derecha, se van los derechos. Y nosotros queremos seguir fortaleciendo los derechos del pueblo de México.
Hasta aquí con mi reporte. Te mando un cordial saludo.
Muchísimas gracias. Y bueno, en medio de la polémica que ha generado el despliegue de espectaculares con la imagen de las corcholatas, hoy el diario Reforma publicó en su primera plana un panorámico que promociona un libro titulado Claudia Sheinbaum, presidenta, que dice Reforma que no existe, que no está en las librerías. El autor es el periodista Arturo Cano, a quien saludo con muchísimo gusto. Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomarnos la comunicación.
Muchas gracias a ti por la llamada, Juan, ¿cómo estás?
Pues aquí, extrañado, porque ya ves lo que dice el Reforma, un libro de tu autoría, Claudia Sheinbaum, presidenta, dice que no existe. ¿Existe, bueno, el libro? ¿Lo escribiste o no existe?
Bueno, pues yo tengo la leve sospecha de que sí existe porque lo escribí. los amigos del diario Reforma, donde yo trabajé hace muchos años, fui uno de los fundadores de ese diario, pues me pudieron haber preguntado.
¿Tienen tu teléfono, ahí, no, Arturo? Me imagino.
Pues sí. Pues lo podían haber conseguido, ¿no? Pero bueno, pues esa no era, naturalmente, esa no era la intención. No dicen que no existe, dicen que no hay librerías o que todavía no está, en fin. Bueno, el caso es que ponen en duda con cierta mala leche la existencia del libro. El libro está y es una estrategia de muchas empresas que se anuncia con anticipación, digamos, una película, una obra de teatro, algún espectáculo, un libro, aunque todavía está, como es el caso, está en el último trecho de la producción, que es la imprenta, ¿no? El libro será presentado el día 17, la primera presentación, espero.
Está en el horno, está en el horno, querido Arturo, como decimos en el argot editorial. ¿Cuándo se lleva a cabo la presentación? ¿Dónde será?
El día lunes 17, estoy viendo con la editorial las posibilidades del lugar, será un lugar céntrico en la Ciudad de México. Yo creo que seguramente serán varias presentaciones por el interés que tiene este tema, por lo que aborda, que es una biografía política de Claudia Sheinbaum.
A ver, dinos un poquito, un adelanto, ¿no, Arturo? El libro, ¿de qué va?
Bueno, va de la historia de Claudia Sheinbaum y cuáles son sus orígenes desde familiares, políticos, su formación como científica, como luchadora social, como activista, como parte fundamental del equipo que dirigió la defensa de la educación pública en la Universidad Nacional en los años 80. Digamos que es una investigación que yo comencé a hacer por el interés que me despertaba el personaje Claudia Sheinbaum, porque pues desde el año 2021 que
O sea, no es un trabajo que hayas comenzado a hacer hace semanas o hace meses, es un trabajo que ya lleva tiempo, Arturo.
Pues lleva más de un año, más de un año que yo comencé a platicar con gente que conoció a Claudia Sheinbaum en distintas etapas de su trayectoria, de su vida, desde su infancia hasta su paso por la universidad, su vida científica, ya su papel como gobernante, ¿no? Pues, y además yo logré, porque conocía yo a Claudia Sheinbaum, unas personas de su equipo me invitaron en el año 2017 a coordinar o moderar unas mesas de reflexión que se hicieron sobre los temas de la ciudad. Ahí la conocí, aunque digo, yo sabía quién era, la había visto en eventos públicos, pero no la había tratado. Entonces, aprovechando que la había conocido, pues yo la busqué y le dije, quisiera escribir algo sobre ti, quisiera saber si me puedes dar una entrevista. Finalmente no fue una, sino fueron unas 5 entrevistas con ella, donde hablamos más o menos con largueza de distintas momentos de su vida. Una entrevista, por poner un ejemplo, la dedicamos solamente a hablar de su infancia hasta su entrada a la universidad, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes. Suena bien el libro, querido Arturo. Además, pues eres un gran cronista. A mí me parece, a mi gusto, eres el gran cronista que hay hoy en nuestro país. Te mando un abrazo. Estamos pendientes de la presentación del libro. Ya queremos tener el ejemplar en esta mesa. Y pues nos vemos el miércoles con Julio Astillero.
Te agradezco muchísimo, Juan. Ahí nos estaremos saludando.
Abrazo, Arturo Cano.
Hasta luego, güey.
Hasta luego, Arturo Cano, periodista. Pues ahí está el 17, presenta el libro que sí existe. Y continuamos con las actividades del coordinatrómetro. Marcelo Ebrard dio a conocer en sus redes sociales un plan de seguridad llamado Ángel. También visitó Mérida, allá en Yucatán. Se reunió con apicultores. Héctor Moreno, hasta Yucatán voy contigo. Buenas noches.
Hola, Juan. Un enorme saludo desde Mérida, Yucatán. Te comento hoy de gira por esa entidad. Marcelo Ebrard dijo que este lunes va a presentar su plan Ángel de seguridad, una estrategia para combatir la delincuencia. Te comento también que dijo que pues hay confianza en el proceso de selección. Escuchemos sus palabras.
Si yo no tuviera confianza en lo que está ocurriendo en el proceso, no estaría participando. Pero eso también debo decir, que cualquier cosa que veamos anómala, irregular, indebida, lo diremos.
Así se expresaba, y te comento, bueno, a pregunta expresa sobre si dejaría a Morena en caso de no ser elegido, dijo que al contrario, hay toda la confianza en que él va a ser el bueno, e inclusive dijo que va a invitar a las otras corcholatas en su gobierno. Juan, es el reporte que tenemos aquí en Yucatán, a una temperatura de aproximadamente 33 grados a esta hora de la noche, pero bueno, felices y contentos, y mañana tendremos más información. Ahora nos visitará Ricardo Monreal aquí en la entidad. Es el reporte, estamos pendientes, regresamos hasta allá, hasta el estudio contigo.
Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, pues una hamaca y un ventilador con esa temperatura. Adán Augusto López, él estuvo en Veracruz, ahí destacó el plan transísmico del actual gobierno. Elizabeth Aviña, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde el sur de Veracruz, te confirmo que me encuentro en la ciudad de Coatzacoalcos, donde esta tarde estuvo de visita el aspirante a la defensa de la coordinación de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López. Él estuvo en una asamblea informativa en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, donde estuvieron presentes el público en general, pero también integrantes de su partido político. Ahí dio a conocer que es Coatzacoalcos quien será el futuro económico de México, esto gracias al proyecto del corredor interoceánico.
Aprovecho que estamos aquí en el antiguo Puerto México y decirles, uno, si no es que el más importante de los proyectos de la Cuarta Transformación, tiene su origen o su destino aquí en Coatzacoalcos. El transísmico, ese es un añejo sueño de los mexicanos, pero es una hermosa realidad.
quiero platicarte que también anunció que el próximo año Veracruz tendrá los tres puertos más importantes del país, de ahí que por supuesto esto ayudará al desarrollo de todo México y del sur de Veracruz. Asimismo, informó que Pemex tendrá un mejor desarrollo durante los próximos años, por lo que también será palanca del desarrollo. Te saludo con gusto desde Coatzacoalcos, soy Elizabeth Aviña, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu reporte. Seguimos con los recorridos de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Nos vamos antes a una pausa, no se vaya. Volvemos también con información referente a la alcaldesa en Chilpancingo, que bueno, circula un video, aquí se lo informamos puntualmente, en el que se le ve en la misma mesa que el presunto líder de un grupo delincuencial, Los Ardillos. Ella, después de que se dio a conocer, se fue de fiesta a Acapulco. El presidente se refirió al caso. Los detalles al volver, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, noticias, y seguimos dándole a conocer los recorridos de los aspirantes a la defensa de la coordinación de la transformación. Ricardo Monreal, él estuvo de gira por Quintana Roo, ahí dijo que va a respetar los resultados de la encuesta del partido Morena. Estefanía Almaraz, pues buenas noches con el reporte, adelante.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Comentarte que el día de hoy estuvo en Cancún de gira Ricardo Monreal, quien busca ser un aspirante de Morena para una silla en el 2024, quien destacó ante medios de comunicación que el partido de Morena debe sobre todo evitar derroches. Hizo también un llamado a las llamadas corcholatas a evitar estos derroches que se están realizando para dar a conocerse, esto sobre todo en las bardas y varios espectaculares que se ven alrededor del país. Dijo que ahora en su visita en Cancún le sorprendió también que hubiera demasiadas bardas y estos espectaculares para darse a conocer su figura. Mencionó que él por su parte está realizando una campaña austera, cercana a la gente. Este Quintana Roo sería el 12º estado que visita durante lo que va de este inicio para darse a conocer y tener un voto y ser así el aspirante por Morena. Más tarde tuvo aquí mismo en Cancún con vecinos una asamblea informativa, esto con la finalidad de dar a conocer quién es Ricardo Monreal y así poder tener un voto para ser el que sea el elegido para una silla presidencial en las elecciones del 2024. Esta es la información que se tiene hasta el momento, Juan. Muy buenas noches.
Buenas noches, Estefaní, gracias. Gerardo Fernández Noroña, él estuvo en el Estado de México, desde donde criticó a los aspirantes de la oposición y de su decisión de no renunciar a sus cargos. Por otro lado, él pidió frenar la violencia hacia las mujeres en la entidad. Polo Espejel, te escucho.
Gerardo Fernández Noroña, quien aspira a ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T, encabezó asambleas informativas en los municipios de Coyoacán y Toluca en el Estado de México. Aquí pidió poner freno a la violencia contra las mujeres.
La discriminación, la agresión sexual, la violación sexual, los asesinatos de las mujeres por ser mujeres, eso se tiene que acabar. Y esa violencia empieza desde casa, compañeras y compañeros, o sea, a veces por familiares, por gente cercana, por amigos, o en la escuela, o en el trabajo, lugares donde deberían estar seguras las mujeres. Hay compañeros que dicen, varones, es que me provocó por cómo iba vestida. Yo le digo, oye, compañero, ¿quién de nosotros se preocupa, varones, de cómo va a salir vestido a la calle para no provocar a una mujer?
Fernández Noroña insistió en el piso parejo entre las corcholatas de cara a la encuesta nacional para definir al candidato presidencial de Morena. Cabe recordar que el pasado jueves Fernández Noroña envió una carta al líder nacional de Morena, Mario Delgado, en donde pidió que cada una de las llamadas corcholatas desglose el monto que ha erogado en bardas, espectaculares, propaganda impresa y brigadas de apoyo, así como el origen del recurso. En Radio Fórmula Noticias, Leopoldo Espejel Chávez.
Y con algunos días de retraso a sus compañeros, el aspirante verde ecologista Manuel Velasco, desde Querétaro, criticó el uso de anuncios panorámicos y pidió su regulación. Laura Cardoso, tú siempre muy pendiente de las actividades de Manuel Velasco. Buenas noches.
Manuel Velasco, aspirante a la candidatura de Morena rumbo a los comicios presidenciales del próximo año, solicitó este viernes que se regule la contratación de espectaculares por parte de todos los contendientes para que la competencia sea pareja. Dice que es el Instituto Nacional Electoral el que debe poner orden, o se permite a todos o se regula.
Entonces, yo estoy a favor de que se regule, de que a través del Instituto Nacional Electoral se pueda regular este tema y pues que sea parejo para todos. O se permite para todos, para que todos podamos estar de manera equitativa en ese tema de promoción, o que se prohíba para todos y punto.
Durante una visita al estado de Querétaro, también es un llamado a los contendientes de otros partidos a serenarse y dejar de insultar al presidente de la República, porque comentó que les puede salir contraproducente, ya que se trata de un político que tiene todo el respaldo ciudadano. Ha reconocido que si bien en las encuestas empieza a remontar, confía en que se va a recuperar y no declinará por ninguna corcholata. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Gracias, Laura. Cambiamos de tema ahora. Recordará que la alcaldesa de Chilpancingo, Otilia Hernández, fue grabada en un desayuno con un presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Bueno, pues mientras la alcaldesa es captada, digamos, enfiestada en Acapulco, hoy por la mañana el presidente López Obrador aseguró que se va a investigar a la presidenta municipal y además prometió que no va a haber impunidad. Escuche.
No se permite la impunidad. Y va a ser una investigación sobre este tema. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación. Ahora no se tolera la delincuencia.
Bueno, hay más polémicas con la alcaldesa, se lo digo, porque fue detenido el hermano de la edil de Chicoloapan, en el Estado de México. Se le encontró un arma, se le encontró droga. Ve usted.
Elementos de los tres órdenes de gobierno capturaron a Alexis Gómez Vargas, alias El Honda, cuando pretendió darse a la fuga en posesión de armas y droga tras un patrullaje en el municipio de Texcoco, en el que participaba la Fiscalía Mexiquense y el Ejército Mexicano. Este sujeto es hermano de la alcaldesa morenista de Chicoloapan, Estado de México, Nancy Gómez Vargas, a nombre de quien pidió la atención sin conseguirlo. Cabe recordar que otro de sus hermanos, de nombre Marco Antonio Gómez Vargas, alias El Quino, actualmente prófugo de la justicia, es un presunto líder de una escisión del cártel de la familia michoacana que opera en este municipio y cuenta con una orden de aprehensión por homicidio girada por el juez del penal Nesa Bordo, Magdaleno Camacho, en agravio de Carlos Nájera Luna. A ambos se les acusa de extorsiones y torturas. A través de un video subido en sus redes sociales, la alcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez, presumía apenas el pasado jueves 6 de julio que salía de una reunión de trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Hasta el momento no ha emitido una opinión en torno a la detención de su hermano. En Radio Fórmula Noticias, Leopoldo Espejel Chávez.
Vamos a estar pendientes, sin duda, y vamos ahora a temas de política internacional, porque la embajadora Alicia Bárcena detalló cuáles, bueno, serán las prioridades que tendrá en el breve periodo que va a encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante la premura del tiempo, me interesa posicionar y valorar al servicio exterior mexicano, señaló la canciller Alicia Bárcena, quien dijo que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores para revitalizar al personal diplomático y colocarlos en el lugar que les corresponde dentro de la diplomacia internacional.
Tenemos que volver a resaltar el papel del servicio exterior mexicano. Yo a eso vengo. Yo vengo con un compromiso, lo saben mis colegas, yo se los he dicho en todos los momentos, en las reuniones que hemos tenido con el personal que me reuní el martes pasado, que en verdad a mí me interesa muchísimo posicionar, enaltecer, valorar, consolidar al servicio exterior mexicano.
Bárcena Ibarra indicó que luchará porque haya ascensos entre los miembros del Servicio Exterior Mexicano, igualdad entre hombres y mujeres y actualizar los salarios y prestaciones en el exterior, que es las necesidades más sentidas del personal diplomático.
Me quedan pocos meses para hacer cosas muy concretas y creo que tenemos por lo menos 3 retos esenciales que yo quiero compartir con ustedes. Restaurar la movilidad en la carrera. Tenemos que revisar el sistema de ascensos. En segundo lugar, igualdad efectiva y permanente entre hombres y mujeres. Tercero, tenemos que actualizar los mecanismos que regulen los salarios y las prestaciones en el exterior.
Agregó que su gestión al frente de la Cancillería estará marcada por valores y atributos para dejar un servicio exterior mexicano eficiente y funcionando. Con imágenes de Alberto Tlahuiz, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Seguimos con temas internacionales. Voy con Cintia Dávalos. Muy buenas noches, Cintia. ¿Cómo estás? ¿Qué ha sucedido en el mundo?
Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El gobierno mexicano reafirmó su compromiso con la cooperación con Estados Unidos y otros países para luchar contra el fentanilo, pero pidió abordar las causas estructurales que promueven el consumo y producción de esta droga. El hombre que cometió un ataque racista en una tienda de Walmart en El Paso, Texas, y mató a 23 personas, varias de ellas mexicanas, fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, todavía podría enfrentar castigos adicionales, incluyendo la pena de muerte. La Casa Blanca anunció que Estados Unidos suministrará a Ucrania municiones de racimo, lo que cruza una barrera importante sobre el tipo de armamento que había ofrecido a Kiev. El primer ministro neerlandés Mark Rutte anunció la dimisión de su gobierno de coalición, mencionando discrepancias insuperables tras unas complicadas negociaciones entre los 4 partidos en el poder sobre la política de acogida de refugiados. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Ucrania merece entrar en la OTAN y abogó por volver de inmediato a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra desatada por la invasión rusa en ese país. Autoridades de Pakistán informaron que al menos 50 personas murieron a causa de las inundaciones y deslaves ocasionados por las lluvias monzónicas que azotan la región. Y por último, un vuelo de Alaska Airlines que se dirigía a Seattle fue desviado a un aeropuerto cercano después de que un hombre hiciera una falsa amenaza de bomba al señalar que huía del cártel de Sinaloa.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Muchas gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti también. Muy buen fin de semana. Pues ahí está parte del acontecer en el mundo. Y antes de irnos a una pausa, le informo sobre una fuga que hubo en el aeropuerto. Así es, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó con acto de incendio por fuga de gas en la Terminal 2. Se informa que se aplicó el procedimiento de emergencia correspondiente, que cerraron las válvulas, también cerraron, como debe hacerse en estos casos, la energía eléctrica. Aeroméxico pues ofreció disculpas a sus pasajeros por demoras en el servicio y bueno, se anunció a través de su cuenta que pues estará atendiendo a los pasajeros que se quedaron varados. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, le tengo una muy buena noticia si a usted le gusta las artes escénicas, si le gusta el teatro, porque el Centro de Arte Dramático, como el Ave Fénix, resurge. Buenas noches, Paloma Escoto de Culturarte. Ya, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Muchas gracias por el espacio. Estoy bien aquí. Estaba 5 minutos de fórmula, no logré llegar.
No te preocupes, para eso está la tecnología. Sin duda, pues nos hubiera encantado que nos acompañaras aquí en el foro, será en una próxima ocasión, pero no sabes cómo te agradecemos que pues nos tomes la comunicación y que nos platiques, pues el Centro de Arte Dramático fue durante tantos años una de las grandes opciones para aquellas personas que querían estudiar teatro, que querían estudiar actuación, y una de las grandes canteras de actores en nuestro país. ¿Qué sucedió con el Centro de Arte Dramático?
Y Juan, no estoy sola, estoy aquí con el director de acto. Quiero presentarte, Rodrigo del Río Arriaga, que además es el precursor de esta gran idea del renacimiento, del CADAC, donde pone como muchas aspiraciones a trabajo que se está terminando y que somos un equipo.
Paloma, se nos está cortando la comunicación terriblemente, apenas si te escuchamos. Vamos a intentar restablecerla para ver si es de mejor calidad, porque te oyes toda entrecortada. Es más, te oyes, no te escuchas. Déjanos que intentemos comunicarnos contigo nuevamente y ahorita seguimos hablando del resurgimiento del Centro de Arte Dramático. Sí, ahorita restablecemos la comunicación. Mientras tanto, pues voy con el pintor, con José Luis Cuevas, con el artista del deporte. Te saludo con mucho gusto, pintor. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Saludos al auditorio. Vamos con lo más destacado en la información deportiva. Mucho que platicar, sobre todo el arranque de la fecha 2 del fútbol mexicano. Arrancó con un auténtico partidazo entre Santos y el equipo de Puebla. Un 3-2 a favor de los de La Laguna, de los de Torreón. Pero un partido donde hubo de todo, desde situaciones donde el árbitro termina deteniendo un penal en dos ocasiones para que se vuelva a generar, y bueno, el tercero fue el vencido para que Santos empatara y en la parte complementaria con gol de Bruneta ganara 3-2. En estos momentos, malas noticias para los necaxistas, que sí, somos varios. Va perdiendo el Necaxa 1-0 con el equipo de Tijuana.
¿Cuándo?
Presentación en casa 1-0.
¿Cuándo?
1-0 todavía.
¿Cuándo?
¿Cuándo? Por ahí de 10 minutos.
¿Cuándo? No digo, no, ¿cuándo no pierde el Necaxa?
Así es parte de, pero bueno, es año de centenario, muchos pensamos que puede ser diferente el tema. El resto de la jornada, mañana Cruz Azul en casa enfrenta a Toluca, buen partido de fútbol tomando en cuenta las particularidades que tiene Toluca en este caso y la máquina en casa que se presenta, Juárez frente a Tigres, desde luego el de Chivas frente al equipo del Atlas, y recordar que para el día domingo Mazatlán estará visitando a Pumas, se cancela, se reprograma el Querétaro contra América por mal estado de la cancha de la Corregidora, y Rayado cierra la actividad dominical frente al Atlas. Será el día lunes cuando León enfrente a Pachuca. También en la Copa Oro, la selección mexicana de fútbol, este día sábado estará enfrentando en Arlington, Texas, a la selección de Costa Rica. Fundamental ganar este partido, Juan, para que aspire desde luego el equipo mexicano a más, avanzar a semifinales, hipotéticamente Jamaica o la selección de Guatemala. Así que vamos a estar atentos a lo que suceda mañana a las 8 de la noche en este partido allá en Texas, en Arlington. Así también destacar lo que ha sucedido con la delegación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 142 medallas de oro y contando. Ya es la actuación más importante en la historia de los centroamericanos para México. La marca era de 138 en San Salvador, precisamente en 2002. Otra vez en San Salvador se llega a una cifra histórica. 133 preseas se habían dado también en su momento, tanto en Mayagüez como por ahí en alguna otra edición. Pero ya hablar de 142 preseas es historia pura para la delegación mexicana, 347 totales. La cifra total es de 384 para el récord, pero hay que recordar que los oros valen y valen bastante y son los que llevan de alguna manera la estadística, por ello ya esta es histórica para la delegación mexicana. Mañana finaliza precisamente la actividad allá en San Salvador. Y de salida comentarte que Checo Pérez mañana a las 8 de la mañana buscará en la calificación en el Gran Premio de Gran Bretaña tener una gran actuación y meterse a pelear por el podio el domingo en el Gran Premio allá en el circuito de Silverstone en la Gran Bretaña. Hoy terminó cuarto en las prácticas libres, así que parece que tendremos un buen fin de semana deportivo. También está Wimbledon para los amantes del tenis. En fin, hay de todo un poco para este fin de semana, Juan.
Pintor, pues hoy estaremos muy pendientes de toda la información referente, por supuesto, al Checo Pérez, y no me despido por muchas horas porque nos escuchamos mañana tempranito en radio, ¿no?
Nos escuchamos por ahí de las 8 de la mañana, arranca la actividad, desde luego tú ya empiezas desde antes, pero ya tendremos información por ahí de las 8:50 y a las 9:50 sobre la calificación de Checo Pérez.
Muchísimas gracias, Pintor, abrazo muy fuerte y nos escuchamos mañana.
Abrazo, hasta mañana.
Y bueno, en más información le doy a conocer que bueno, será el 15 de este mes cuando reabran más estaciones de la línea 12 del metro. ¿De qué estaciones le estoy hablando? Pues es parte del tramo elevado. Adelante, vamos con la información.
La Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron que la reanudación del servicio de las estaciones Culiacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente del tramo elevado de la línea 12 del metro se llevará a cabo el próximo sábado 15 de julio y no el 9, como se tenía previsto. A través de un comunicado, ambas dependencias del gobierno de la Ciudad de México pidieron la comprensión de las personas que viven y transitan en las zonas aledañas a las estaciones donde se llevan a cabo las obras de reforzamiento de la llamada Línea Dorada. En días pasados, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, informó que una vez que cuenten con la constancia de seguridad estructural, se podrá reabrir el servicio de las 5 estaciones del tramo elevado de la llamada Línea Dorada. En tanto, continúan los trabajos para afinar detalles menores y los trenes realizan pruebas a velocidad similar que alcanzan en operación. La línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro brindará servicio de periférico a Mixcoac, lo que representa el 75% de su trayectoria. Las autoridades locales manifestaron su compromiso para que la reapertura cumpla con todos los protocolos de seguridad que se requieren. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel, pues ahí lo tiene, se reabrirán ya algunas estaciones más de la línea 12 del metro. Ya que estamos hablando de temas de movilidad, como cada semana se ajustan pues los subsidios a los combustibles en nuestro país. Hay semanas en las que el combustible pues baja de precio al incrementarse este subsidio, hay otras en las que el bolsillo pues se ve afectado debido a que el subsidio disminuye. ¿Ya cargó gasolina? ¿Todavía no cierra el día? Tome nota.
La Secretaría de Hacienda mantiene en cero el estímulo fiscal a la gasolina premium y aumenta de manera marginal el subsidio a la gasolina magna y al diésel, por lo que del sábado 8 al viernes 14 de julio, los automovilistas tendrán que desembolsar de IEPS por cada litro de gasolina magna 4 pesos con 81 centavos, por la premium 4.99 pesos y por el diésel los transportistas deberán pagar 6 pesos con 34 centavos por cada litro. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O publicó en el Diario Oficial de la Federación que aumentó de 12.21 a 18.68% el estímulo fiscal al IEPS a la gasolina magna, mantuvo en cero el subsidio al impuesto a la gasolina premium y aumentó de 0 a 2.52% el apoyo fiscal al diésel. Cabe destacar que de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio a nivel nacional del litro de gasolina magna es de 22.06 pesos, mientras que el costo de la gasolina premium es de 24.31 pesos y el valor del litro de diésel alcanza los 23.79 pesos. Sin embargo, en la Ciudad de México, su costo es mayor debido a la lejanía de los centros de distribución, ya que el precio de la gasolina magna es de 22.71 pesos el litro, el valor de la premium es de 24.99 pesos y el costo del diésel es de 23.78 pesos por cada litro. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Oye, Jenny, y a todo esto, ¿la inflación cómo va?
Bajó la inflación en México a 5.06% anual durante junio, aunque mostró un ligero aumento mensual de 0.10% al subir los precios de la papa, chayote, gasolina de bajo octanaje, naranja y aguacate, pese a que la inflación general anual se ubicó en su nivel más bajo desde marzo de 2021. El índice de precios subyacente registró un aumento de 0.30% mensual y de 6.89% a tasa anual al subir los precios precios de las mercancías 0.28% y los de los servicios 0.33%. El INEGI resaltó que los productos y servicios que reflejaron aumentos en sus precios durante junio fueron vivienda propia, al igual que papa y otros tubérculos, loncherías, fondas, torterías, taquerías, al igual que naranja, chayote, azúcar, gasolina magna, aguacate, transporte aéreo, así como restaurantes y similares. Mientras que los productos que mostraron disminución en sus costos fueron gas doméstico LP, huevo, pollo, limón, servicios de telefonía móvil, pescado, gas doméstico natural, melón, jamón y automóviles. Asimismo, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.24% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.78%. En tanto que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo tuvo una disminución mensual de 0.08% y se ubicó a tasa anual en 4.95%. Para Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. No pudimos establecer comunicación con Paloma Escoto. Una disculpa a usted. Mañana nos escuchamos. Mientras tanto, procede.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.